Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Qué bendición estar aquí con ustedes, conocerles, saludarles personalmente y pues muchas gracias por sus oraciones. Sabemos que oran por nosotros constantemente y pues la verdad que nos es de mucho ánimo, de mucha bendición estar aquí. Para mí, para mi familia, ha sido de bendición poder recibir a pues primeramente a las hermanas que fueron hace 3 años, la primera vez, ¿verdad? Hermanas muy valientes que decidieron ir hasta allá solas. Y pues ahora es el año pasado a recibir al hermano Polo, a otros varones que fueron. Ha sido de mucha bendición trabajar con ustedes. Ha sido de impacto allá a la obra en la Sierra Tarahumara. Y pues solamente me queda expresar mi agradecimiento y como decía el hermano Marco, pues toda la gloria para Dios. Amén. Que Él mueve corazones, Él toca, Él hace conforme a sus propósitos. Me gustaría antes de compartir la palabra con ustedes, hermanos, compartir algunas fotos de lo que el Señor está haciendo allá en la Sierra Tarahumara, la Sierra Madre Occidental en el estado de Chihuahua. Chihuahua, pues es el estado más grande, ¿verdad?, de nuestro país. Y allá en las montañas está esta etnia, los Tarahumaras, una de las etnias más grandes de México, donde el Señor nos ha llamado a mi esposa y a mí desde hace más de 10 años a empezar una iglesia en un pueblo llamado Churo, un pueblo donde no ha habido el evangelio desde que fue fundado. Pero ahora, para la gloria de Dios, el Señor ha levantado ahí un pueblo para Él en Churo y ahora en Matabuchi. Esta es la iglesia de Churo, una de las últimas fotos que tomamos para gloria de Dios. Tenemos ya alrededor de 12 hermanos bautizados. Aquí mi esposa con algunas de las hermanas de la iglesia. Los hermanos que han ido, pues ya les conocen. Y este pueblo, hermanos, está localizado donde se encuentra el Triángulo Dorado, ¿verdad? Donde se siembra mucha amapola, mucha marihuana. Y pues ha sido uno de los pueblos más marginados. Hay muchos pueblos aún sin el evangelio, las distancias, el difícil acceso, la pobreza que hay, pues se ha dificultado para poder alcanzar estos lugares. Pero por la gracia de Dios, el Señor nos ha llamado ahí. Aún hay mucho por hacer, ¿verdad? Cada domingo compartimos alimentos con los hermanos, con las personas que vienen. Dios me ha dado una ayuda idónea muy generosa, muy amorosa con las personas que nos ayuda a preparar los alimentos. Hay algunos hermanos que caminan hasta 5 horas para venir a las reuniones, ¿sí? Y pues siempre compartimos con ellos los alimentos, no queremos mandarles con el estómago vacío. Y ha sido de mucha bendición. De hace 2 años empezamos en otro lugar, un lugar que se llama Matabuchi. Y fue una familia a casa a buscarnos. Oye, ¿ustedes son los que hablan de Dios? Sí. No, pues vengan a visitarnos, vengan con nosotros. Nosotros queremos también aprender de este Dios, ¿verdad? Y es increíble cómo el Señor nos ha abierto puertas. Aquí tenemos una foto de ahora de la visita de los hermanos, el hermano Fernando, el hermano Polo, Marco, Eduardo, con algunas personas ahí de Matabuchi. Entonces, ha sido de mucha bendición ver cómo Dios les está salvando, cómo Dios está transformando esas comunidades, esas familias, esos matrimonios para la gloria de Dios. Y pues familias completas caminando horas para venir a escuchar la palabra de Dios. Y todo esto, hermanos, pues solamente es por su poder. Este es mi equipo de trabajo. Nosotros somos enviados por una iglesia pequeña allá en Lerdo, Durango. No pertenecemos a una agencia, a una organización, pero el Señor ha sido fiel, el Señor nos ha sostenido. Como dice su palabra, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿sí? Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque es ahí donde Dios manifiesta su poder. Ahora podemos tener jóvenes, mujeres, niños, aprendiendo de Dios, alabándole a Él, porque Él es digno. Cuando el Señor Jesucristo dice ahí en Mateo 28, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra naciones en el idioma original es la palabra etnos. De ahí obtenemos la palabra etnias, ¿verdad? En realidad el Señor está diciendo, vayan a todas las etnias del mundo. Y aquí en México es un país rico en culturas étnicas. Pues el Señor nos ha llamado a ir a esas etnias, ¿verdad? Y Dios nos ha llamado a nosotros a servirle en la etnia tarahumara, una etnia con una cosmovisión muy diferente a la nuestra. Ellos son animistas, no son católicos, son animistas. Ellos creen que toda la vida está controlada por espíritus y viven una vida de miedo, de temor. Si ellos se enferman, pues no van al médico. Van a un hechicero, a un curandero, ¿verdad? Porque alguien les hizo un mal. Si no llueve, pues es porque los espíritus están enojados con ellos y pues hay que hacerles sacrificios para que se contenten. Y es un proceso largo para enseñarles. Los primeros 3 años fueron los más difíciles ahí. Sin agua, sin luz eléctrica, sin internet, ¿verdad? Pero después de 3 años el Señor nos dio los primeros frutos. Y ahora para la gloria de Dios podemos, después de 10 años, estamos capacitando líderes ya que puedan dirigir a la iglesia sin necesidad de nosotros. Ahorita va a aparecer una foto del hermano Vicente, el hermano Pablo, que son de los 2 varones que el Señor ha salvado, que me están apoyando ahí con el liderazgo. Mire, son ellos, Pablo y Vicente, el de rojo. Oren por ellos, son líderes que están creciendo, estamos capacitando para que puedan dirigir la iglesia y nosotros poder ir a otras comunidades. Ese es nuestro plan. Cuando yo terminé la universidad allá en Durango, yo nada más iba por 1 año a apoyar a otro misionero. Yo dije, no, yo voy a ir 1 año, yo quiero salir de la universidad, quiero trabajar, quiero ganar dinero, quiero hacer, ¿verdad? Pero estando ahí, el Señor me llamó y un hermano tarahumara me dijo, hermano Raúl, gracias por estar aquí y enseñarnos la verdad. Porque misiones no es enviar gente. Cualquier secta, cualquier religión envía gente. Misiones es enviar la palabra de Dios, la verdad de Dios, por medio de gente fiel. Y ese hermano me dijo, gracias por estar aquí, porque si no, ¿cómo hubiéramos conocido la verdad si nunca nadie antes nos la había dicho? Y me di cuenta que mucha gente no conoce la verdad, no porque la rechace, sino porque no hay quien les predique. Como dice Pablo, ¿cómo creerán? ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Verdad? Entonces, estamos muy agradecidos, hermanos, por sus vidas, por la iglesia, por el apoyo que nos han dado. Muchas, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Y pues les esperamos, ¿verdad? Les esperamos este año. Ojalá y que más hermanos se puedan sumar. ¿Y por qué no? Si el Señor les llama a alguien de aquí que pueda servir allá juntamente con nosotros de tiempo completo, pues sería de mucha bendición, ¿verdad? Que pudieran apoyarnos. Como dice el Señor Jesucristo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Es una realidad y todos los misioneros alrededor del mundo decimos eso porque es cierto, ¿sí? Y pues, hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Me gustaría compartir con ustedes, si me acompañan, en el libro de Nehemías. Un texto que me anima mucho cuando se presenta alguna necesidad, alguna urgencia. Nehemías nació en una tierra ajena a la de sus padres. Después de la cautividad de Judá, por allá en el año 586, conocemos la historia del exilio, donde Dios lleva a su pueblo cautivos a Babilonia. Jerusalén es destruida, el templo derribado. Basta con leer Jeremías, ¿verdad?, para darnos cuenta de la gravedad del pecado en el cual había caído el pueblo de Dios y cómo Dios en su juicio les dice que van a ser llevados cautivos, principalmente por su idolatría. Y así ocurre. Pero Dios en su misericordia, mismo Jeremías también profetiza que después de 70 años iban a ser trasladados a su tierra otra vez. Y en ese contexto se desarrolla Nehemías. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías vivía en la capital del reino, ya en Susa. Seguramente él ahí había nacido, él había crecido ahí, aprendido este idioma nuevo. Pero es interesante que a pesar de que Nehemías, joven, con un gran futuro por delante, más adelante vamos a ver que Nehemías era copero del rey, ¿verdad? Él pregunta por sus hermanos judíos que habían quedado, que habían escapado. Pregunta por Jerusalén, la ciudad más importante para los judíos. El mismo Señor Jesucristo dijo: Jerusalén, la ciudad del gran rey, ¿verdad? la ciudad de David, esa ciudad donde Dios había elegido para poner ahí su nombre. Y Nehemías pregunta por ellos, porque tiene una carga por su pueblo. Versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías pregunta por su pueblo, por su ciudad, y recibe unas noticias desalentadoras. Se le presenta una necesidad, se le presenta una urgencia. Le dicen que este pueblo está en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Y hermanos, muchas veces a nosotros se nos vemos tantas noticias malas, ¿verdad? El pueblo de Dios sufriendo necesidades, vemos a nuestro alrededor y somos llamados a servir, a amar. Pero dice Pablo, hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Es maravilloso el hermano Marco ahorita que decía su testimonio y daba gracias por la vida de hermanos que están ahí al pendientes. Fieles, y eso no solamente es trabajo de los pastores, todos debemos estar al pendiente unos de otros. Somos un cuerpo, y dice la palabra que cuando un miembro padece, todo el cuerpo padece juntamente con él. No debemos ser indiferentes ante el sufrimiento, ante la necesidad del pueblo de Dios. Y esto es lo que le pasa a Nehemías. Él ve, él pregunta y se le presenta un gran mal y afrenta que está padeciendo su pueblo. ¿Y qué hace Nehemías? Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías no se queda quieto. Nehemías no es indiferente y dice, pues ese no es mi problema, allá ellos se lo merecen por su pecado. Nehemías no dice, pues yo aquí estoy bien, tengo un gran trabajo, yo aquí nací, yo aquí crecí, eso no me importa. No, Nehemías conoce su identidad y sufre con su pueblo. Y dice que llora y hace duelo y ayuna y ora delante de Dios. Cuando el pueblo de Dios padece, el pueblo de Dios verdadero no es indiferente ante la necesidad, ante el sufrimiento de sus hermanos. Hermanos, todos somos llamados a participar de la gran comisión. Si bien no todos podemos ir, todos podemos poner nuestro grano de arena para participar de la gran comisión, apoyando, orando, yendo, unirnos para esta gran comisión que nos ha dado el Señor. Por eso estamos aquí, por eso la iglesia todavía tiene que hacer en este mundo. Sí, Estamos llamados a no vivir un cristianismo egoísta centrado solo en mí, solo en mi familia, solo en mi iglesia, mientras allá afuera la gente está muriendo sin Cristo. Ese no es el cristianismo que el Señor vino a dejar. Estamos aquí con un propósito, y si nos preguntamos por qué el Señor todavía no viene, es porque todavía hay trabajo que hacer. No podemos ser indiferentes ante la gran comisión, y tristemente hoy en día es tan difícil encontrar iglesias que apoyan misiones. Es difícil encontrar iglesias que envían, que oran, que van. Porque la gran comisión se ha vuelto en la gran omisión de las iglesias. La otra vez hablaba con un pastor y decía: hermano, es que no apoyamos misiones transculturales tan lejos, a lugares tan pobres, porque pues no es rendimiento. No vamos a sacar la inversión que vamos a dar. Hermano, esto no es un negocio. Tristemente, el cristianismo se ha convertido en un negocio para las iglesias, si quieren poner más sucursales para sacar más dinero. Es triste, pero se ha convertido en un negocio. Esto debe ser para la gloria de Dios, porque el Señor lo ha mandado. Y Nehemías se le presenta esta necesidad, no se queda quieto, no se queda callado. Él ora, versículo 5 dice: y dije, te ruego, oh Jehová. Fíjense la oración de Nehemías, hermanos. Primeramente se enfoca en quién es Dios y en lo que Dios hace y en lo que Él es. Dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y es, necesitamos primeramente darnos cuenta quién es Dios. Esta obra es una obra de Dios, y Nehemías necesitaba primero reconocer quién es Dios, y su oración se enfoca en Dios. Como cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: maestro, enséñanos a orar. Jesús les dice: vosotros pues oraréis así, ¿verdad? No les dijo: oren esto. Él les dijo: oren así. Y les da el Padre Nuestro, la oración modelo. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. La oración modelo que vemos en la Biblia es una oración que se enfoca primeramente en Dios, en quién es Dios, en lo que Él hace, en sus propósitos, en sus planes. Venga tu reino, hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre. Esas son las oraciones bíblicas, que no se enfocan primero en mí y en lo que yo quiero y en lo que yo necesito, ¿verdad? Sino en lo que Él es y en lo que Él merece y en lo que Él hace. Y ese es nuestro Dios, hermanos. Y Dios nos dio el gran privilegio, por medio del Señor Jesucristo, de llamarle a Dios por primera vez en la historia de la humanidad, llamarle a Dios Padre Nuestro. En el Antiguo Testamento no encontramos oraciones a Dios diciéndole Padre. El Señor Jesucristo nos da ese privilegio. Como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mucha gente cree que todos somos hijos de Dios y no es verdad. Hijos de Dios solamente los que hemos recibido y creído en el Señor Jesucristo. Jesucristo a algunos judíos les llamó: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer, procuran matarme. Pero el Señor nos ha dado ese privilegio de llamarle a Dios Padre nuestro. Y es al Dios al que ora Nehemías y dice: tú eres fuerte, grande, temible. Primeramente se enfoca en lo que Él es. Versículo 6: esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías primeramente reconoce quién es Dios y después reconoce quién es él: un pecador, débil, un hombre que falla. Hermanos, las misiones las hacemos con la ayuda de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios solamente son esfuerzos inútiles. Y si queremos hacer algo para Dios, como lo que quería hacer Nehemías, necesitamos depender de Él totalmente y reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Versículo 7: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Nehemías conocía la palabra de Dios y cita Deuteronomio, cita Levítico. A pesar de que él había crecido en otra cultura, seguramente sus padres le enseñaron esta palabra y conocía su identidad, que él era del pueblo de Dios. Y me recuerda a Moisés. Conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Cómo fue criado en las letras, en la cultura egipcia. Pero Moisés sabía de qué pueblo era. Hermanos, nuestra identidad está en Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesucristo oró por los discípulos y Él dijo: no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes de este mundo. Esta es nuestra identidad, hermanos. De tal manera que dice el apóstol Juan: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Nehemías conoce esta promesa, versículo 9: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, ¿verdad? Nehemías conocía las promesas de Dios. Ahorita el hermano Polo decía, no podemos reclamarle a Dios promesas que no nos ha prometido. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para conocer sus promesas, y solamente podemos reclamar a Dios las promesas que Él nos ha hecho. Y esta es una promesa que Nehemías conocía: donde estemos, tú nos vas a recoger y nos vas a llevar a la ciudad que tú elegiste. Todavía hasta hoy en día los judíos, después de una fiesta, siempre dicen el año que viene en Jerusalén. Porque ese es su anhelo, ¿verdad? Que Dios les vuelva a llevar a su tierra. Y los que creemos en una restauración futura para Israel, vemos, ¿verdad?, que Jerusalén es importante en la profecía, porque el Señor Jesús dijo: no me veréis más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todavía esperamos que Israel sea restaurado para que el Señor Jesús regrese. Y hermanos, hoy vivimos un cristianismo donde se toman promesas que Dios no ha dicho a la iglesia. Dios nunca nos ha prometido una vida sin aflicciones, una vida de riqueza, sin enfermedades. Dios prometió estar con nosotros en las pruebas, pero no nos ha prometido una vida sin pruebas. Y hoy vemos falsos maestros que predican un evangelio de la prosperidad, que no es el evangelio bíblico. Y dicen: pues tú eres hijo del rey, tú no debes sufrir. Tú debes vivir como hijo del rey. Pero dice Juan, ¿verdad?, en su primera carta, capítulo 3: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos hijos de Dios hoy, pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Nos toca ser pacientes, nos toca esperar, nos toca tener fe todavía. Y cuando vengan los tiempos difíciles, el Señor ha prometido estar con nosotros. Por eso, hermanos, es importante conocer la palabra de Dios, congregarnos en una iglesia bíblica donde se enseña la palabra de Dios tal y como es. Y Nehemías conocía esas promesas y las presenta delante de Dios, que les iba a traer, a restaurar en ese lugar. Versículo 10: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Nehemías no estaba solo en esto, ¿verdad? No hay lobos solitarios en el pueblo de Dios, hermanos. Todos necesitamos de la comunión, del compañerismo de un cuerpo, de un pueblo, de una iglesia que ora por nosotros, que nos anima, que nos reprende, que nos confronta. La necesidad de pertenecer a una iglesia local. Nehemías dice: la oración de tus siervos es imposible crecer espiritualmente solo, sin tener comunión con otros hermanos. Y fíjense la motivación de Nehemías. ¿Cuál era la motivación de Nehemías para hacer esto? Dice: quienes desean reverenciar tu nombre. Hermanos, esa es la motivación para todo lo que hacemos. Esa debería ser la motivación para todo lo que hacemos para el Señor. Reverenciar tu nombre, que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea puesto por encima de todos los nombres. Tu nombre es sobre todo nombre. Dice Pablo: sea que comamos o que bebamos, hacerlo todo, ¿para quién? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Todo se trata de la gloria de Dios, hermanos. La gloria de Dios es lo que está en juego. No exaltar una ideología, no exaltar un nombre, una denominación, un movimiento. Exaltar el nombre del Señor. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso creemos que lo que hacemos vale la pena. Porque lo hacemos para reverenciar el nombre del Señor. Dice ahí: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías era el copero. Si alguien tenía un pretexto para no ir, para no hacer nada, era Nehemías. Porque él era el copero del rey. Él era una persona importantísima, que si alguien quería matar al rey, si podía comprar al copero, el rey era hombre muerto. Y en este tiempo los coperos desarrollaban una relación íntima con los monarcas y tenían que ser hombres íntegros y rectos, con los cuales el rey podía confiar en ellos. Si alguien tenía un pretexto para ser indiferente ante la necesidad y la urgencia que se le presentó a Nehemías, era él mismo. Él pudo haber dicho: yo no puedo, yo aquí tengo mi trabajo, allá ellos. Dicen los historiadores que había alrededor de 500,000 judíos en el imperio persa, y solamente 50,000 regresaron de la cautividad. El 10% regresó de la cautividad. Los demás se quedaron allá porque amaban su comodidad, sus lujos. Ya tenían ahí su vida hecha. Y regresar a Jerusalén implicaba regresar a trabajar y a servir y a doblarse la manga de su camisa y hacer ladrillos y a pelear por sus familias. Y la gran mayoría no quiso hacer eso. Por eso no nos sorprenda, ¿verdad?, que la gran mayoría de los cristianos no quiere servir. Porque amamos nuestra comodidad, nuestra seguridad. Pero Nehemías fue movido y oró él y otros varones, desde el mes de Kisleu, que recibió estas malas noticias entre octubre y noviembre, pidió que Dios le diera buen éxito delante del rey. Y fíjense lo que dice capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, entre marzo y abril. 4 meses pasaron desde que Nehemías recibió estas malas noticias y estuvieron orando y ayunando día y noche por esta urgencia. Y hasta el mes de Nisán, después de 4 meses, dice, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió Nehemías? Porque en este tiempo, hermanos, nadie podía estar triste en la presencia del rey. Nadie podía presentarse enojado delante del rey, porque le podía costar su vida. A ver, Nehemías, ¿estás triste? ¿No te gusta cómo reino? Mátalo, córtale la cabeza. A ver, ¿estás enojado? ¿No te gusta mi reinado? Mátalo. Era pena de muerte estar triste, estar enojado ante la presencia del rey. Imagínense que aplicáramos esa a los padres. Cuando nuestros hijos llegan a la mesa enojados, tristes, no, pues ya no tendríamos hijos, ¿verdad? Que aplicáramos eso a los pastores en la iglesia, ya no habría hermanos, estarían las iglesias vacías, ¿verdad? Por eso dice aquí que Nehemías temió por su vida, temió en gran manera. Versículo 3, y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad, los sepulcros de mis padres están destruidas? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Entendemos aquí, ¿verdad?, que Nehemías hizo una oración express de unos segundos. Pero esas oraciones express que tanto nos gusta hacer estuvieron soportadas, avaladas por meses de oración y ayuno, no solo él, de otros compatriotas que estuvieron orando por este momento, por esta necesidad. Y al final Dios les responde y Nehemías hace una oración express. Y hermanos, cuán importante es nuestra comunión personal e íntima con el Señor, ¿sí? A veces todo lo queremos arreglar con oraciones express. Pero un hermano dice que el principal combustible para la vida espiritual de un creyente es la comunión íntima y personal que tenemos a solas con Dios. Tú y solo con Dios. Esa es la oración y la comunión que más debemos desarrollar, hermanos. Es bueno orar como familia, es bueno orar como matrimonio, es bueno orar como iglesia, pero la principal oración que debemos cosechar y trabajar es la oración personal e íntima con Dios, donde nadie más entra, solamente tú y Dios. ¿Cómo estamos en eso? Últimamente, ¿verdad? Hemos conocido historias tristes de hermanos que han caído públicamente en pecados. Antes de caer en público, es porque cayeron en privado, descuidando su comunión personal e íntima con el Señor. Esa caída se hizo pública, pero antes de eso hubo una caída personal, privada, donde decidieron darle la espalda a Dios. Y debemos, hermanos, tener cuidado de eso, no descuidar nuestra oración personal, para que las oraciones express que hacemos. Conozco hermanos, ¿verdad?, que solamente oran en los alimentos, es lo único que oran. Y no oran en una manera personal, íntima. ¿Cómo vamos a esperar que Dios obre, que Dios responda, que Dios trabaje así? Y dice versículo 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo, ¿verdad? Y entendemos que Nehemías era un hombre organizado, que planeaba. Él señaló tiempo específico. Nehemías tenía metas claras y definidas. Nehemías no dijo, pues Dios dirá cuándo vuelva, o a ver cuándo. Él tenía un plan. Versículo 7, además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Dios prosperó los planes de Nehemías. Dios bendijo su petición, su oración. ¿Por qué? Porque Nehemías puso primero a Dios. Los planes de Dios antes que los propios. Dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Debemos, hermanos, pedir primeramente por los intereses de Dios para este mundo. Los planes de Dios son mejores, los propósitos de Dios son mayores que los nuestros. Que se haga su voluntad primero que la nuestra. Cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní orando, Él dijo 3 veces, Padre, pasa de mí esta copa. Pero Él siempre decía, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su voluntad siempre es mejor. Dice Pablo, Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Su voluntad siempre es mejor. Todas nuestras oraciones deberían terminar como la del Señor Jesucristo, mas no se haga mi voluntad, sino la vuestra. Para tu gloria, para tu nombre. Esa fue la petición de Nehemías, por eso Dios le prosperó. Y hermanos, la voluntad de Dios para nuestra vida ya está dada en su palabra. Un hermano dice que el 90% de la voluntad de Dios para mi vida ya está aquí. Cuando estemos dispuestos a obedecer el 90% de la voluntad de Dios para tu vida, ya revelada el otro 10% que es especial para cada quien, va a ser tan fácil y claro de entender. Muchos jóvenes dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, pues ya está aquí. ¿Ya estás obedeciendo este 90%? Cuando obedezcamos el 90% ya revelado, el otro 10% especial para ti va a ser fácil y sencillo de obedecer y de entender. Pero si no queremos obedecerlo ya revelado, no vamos a entender lo demás. Me impacta Nehemías. Siendo copero del rey, va, hace un viaje de más de 1400 kilómetros para restaurar los muros y la ciudad, y no lo tuvo fácil. Tuvo enemigos que estuvieron en contra de hacer bien al pueblo de Dios. Pero él sabía que Dios estaba con él y sabía lo que Dios le ha llamado. Y vemos más adelante que el rey le da más de lo que pide Nehemías. Y en 52 días restaura los muros de Jerusalén. Y nuestro máximo ejemplo, quiero terminar con esto. Sin lugar a dudas, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Él no era el copero del rey, Él era el rey. Dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de hombre. hizo su tabernáculo entre nosotros, dice Juan. Se hizo hombre, el Dios eterno, el Dios creador, nació en un pesebre. Dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y sufrió la muerte de cruz y nos dio el mayor ejemplo de servicio. Y lavó los pies de sus discípulos en la cena de Pascua. Las mesas de ese tiempo eran mesas casi al ras del suelo, de tal manera que tenían que recostarse para cenar. Y tú no querías cenar con los pies de Pedro a un lado de tu cara. Y el Señor veía que nadie se levantaba a lavar los pies, que era la tarea del siervo más bajo, de lavar los pies antes de la cena, porque en esos caminos polvorientos no era bueno cenar con los pies sucios. Y el Señor veía que nadie se levantaba, y al contrario, estaban discutiendo sobre quién de ellos sería el mayor y el primero. Y el Señor Jesús se levanta y toma una toalla y agua y les empieza a lavar los pies. El trabajo del siervo más humilde, el Señor lo hace y les dice: así como yo he hecho con ustedes, les he dado ejemplo para que ustedes también se hagan unos a otros. El que quiera ser el mayor, sea el siervo de todos. El que quiera ser el primero, sea el último. El que quiera ser el más grande, sea como un niño. Ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor, hermanos, nuestro Maestro. Y a veces no queremos servir a otros. No queremos perdonar a otros. No queremos servir al hermano. Dice Pablo: haya en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús. Seamos humildes, hermanos, y servidores unos de otros cuando se nos presenta una necesidad, como se le presentó a Nehemías, como vivimos en un mundo de tanta necesidad. ¿Qué vamos a hacer? Dios les bendiga. Voy a orar. Acompáñenme. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra, que es verdad. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a ser como tú, siervos. Señor, tú viniste a dar tu vida por nosotros, tomaste forma de siervo. Y estando como hombre, Señor, te humillaste hasta lo más abajo y fuiste a la cruz, para que nosotros, Señor, podamos ser enriquecidos, ser perdonados, ser lavados, ser transformados a tu imagen, Señor. Ayúdanos a ser más como tú eres, un siervo fiel. Para tu gloria, Señor, para reverenciar tu nombre, para que tu nombre sea santificado en todas las naciones, en todos los pueblos de la tierra te alaben, te conozcan, te glorifiquen, Señor, como solo tú mereces, para exaltarte a ti, Señor. Y así como Nehemías, envíanos a esas familias, a esas vidas que tanto necesitan tu gracia, tu perdón, tu misericordia, que están destruidas con sus muros derribados y sus puertas quemadas a fuego, en gran mal y afrenta, principalmente a los de la familia de la fe, pero también, Señor, a aquellos que no te conocen, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. Ayúdanos a ser testigos fieles, Señor. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Úsanos, Señor, para tus propósitos, para tus planes, que nuestros planes queden en segundo lugar, que primero vamos a alinearnos con los tuyos, para que tú nos prosperes, para que tú nos bendigas, Señor, para que tú derrames tu bendición sobre tu pueblo. Ayúdanos a seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, por quien oramos en su nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.